Ventana con Carles Francino. Cadena Ser.
Son las 7 y 6 minutos de la tarde, las 6 y 6 en Canarias. Muchos oyentes de La Ventana hasta ahora están en el coche. Y si no lo están, da igual, porque lo que proponemos hasta ahora son historias de coche, concretamente historias de multa. Resulta que un conductor ha conseguido que le anulen una multa porque las fotografías no dejan claro si se había saltado o no un semáforo en rojo. Bueno, esta sentencia ha provocado que la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, la AEA, haya puesto en duda, haya puesto en cuestión, haya puesto en solfa más de 200.000 sanciones impuestas en Madrid precisamente por este motivo, por saltarse semáforos en rojo. Así que proponemos esta tarde a los oyentes de La Ventana que comparta con nosotros, Roberto, pues eso, historias de multas.
Sí, porque ese es tan solo un caso, uno de los muchos con los que a lo mejor ustedes, vosotros como conductores, os habéis encontrado. 902 14 60 60. Además, os leemos en internet la historia de la multa que os haya parecido más injusta, de aquella que se traspapeló milagrosamente. Bueno, 902 14 60 60.
Primera llamada que nos llega desde Valencia. Ángel, buenas tardes.
Hola, un placer, Carla.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos, amigo? A ver, ¿qué bien, pasó? ¿No? ¿Qué pasó con las multas?
¿Qué pasó con la multa? 1.500 euros de multa.
¿1.500 euros?
Por meter la rueda trasera del coche en un alcorque. ¿Sabes lo que es un alcorque?
Lo de los árboles, ¿no?
Sí, el cuadradito. Que sale de la acera. Sí, el árbol habrá crecido del año pasado aquí 3 metros, que me dan unas ganas de pasar con una motosierra una noche y cortarlo.
¿Pero 1.500 euros?
Ese árbol es tuyo.
1.500. Dijeron que me había cargado el aparato radicular del banano no sé qué, bueno, la clase de árbol que era. Y allí sigue el árbol creciendo, que de verdad, unas ganitas de pasar con una motosierra.
Te pertenece, el árbol es tuyo.
Porque además es que salgo del trabajo a fumar al balcón y aquí lo tengo delante, creciendo.
Y voy a poner Ángel, una plaza, ¿pensaste en presentar recurso o algo?
Sí, claro, y el juez les dio la razón.
Hostia, 1.500 euros de multa.
Sí, sí, bueno, y lo pagué en 4 veces, que luego me pedían los intereses. Digo, mira, esto los paga Rita. El interés lo va a pagar Rita.
Rita nunca mejor dicho, claro, sí, sí.
Sí, nunca mejor dicho.
Muy bien, Ángel, muchísimas gracias por llamarnos, amigo. Saltamos de Valencia a Palencia. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la historia de Ángel de Valencia no estaba mal, ¿eh? 1.500 euros de multa. ¿Y a usted qué le pasó? A ver.
Bueno, pues a 1.500 euros más 3 puntos del carnet. Por conducir por una calle en dirección contraria, conducción temeraria,
sí,
en Valladolid. Ya había dado de baja yo el coche en noviembre del año anterior.
¿Anda?
Estaba dado de baja y estaba en el desguace. Y recurrimos y dijeron que viendo todos los datos que había mandado el papel del desguace, del tráfico que estaba dado de baja. Y la compañía mía de seguros recurrió y sí, dijeron que no, que con toda la documentación, que no, que había puesto en peligro la integridad de las personas por conducción temeraria y sí, que no, y que tenía que pagar.
Pero si el coche estaba dado de baja ya.
Estaba dado de baja, sí. Y bueno, en tráfico aquí se quedaron alucinados, ¿no? Porque estaba dado de baja. Y entonces volvimos a recurrir y ya no volvimos a saber nada más.
Y eso sí, sería un problema también de la imagen, de la fotografía, o alguien que miró, que vio mal, o que fue.
Bueno, creo que fue, bueno, la gente, creemos que, bueno, yo consulté a un policía de aquí local y me dijo que claro, ese era el problema, que muchos policías tenían la manía de fiarse de la vista.
Ya.
Porque no debieron de parar a la persona que lo hizo.
Ya.
Entonces, él le pudo bailar algún número, pero de todas formas está todo en internet, o sea, está todo informatizado, ¿no? Si se da de baja, tiene que estar en todos los sitios que está dado de baja,
claro,
¿no?
Claro, naturalmente.
Pero aparte de eso, pasa una cosa, no, ese señor no se cargó a nadie, pero si ese señor se carga a alguien, claro, vienen a por mí.
Bueno, pues 500 euros y 3 puntos que se libró.
Pero sí, sí.
¿Sigue conduciendo, Ana María?
Sí, sí, sigo conduciendo, pero con un coche nuevo, claro.
Claro, con un coche nuevo, muy bien. Muchísimas gracias por llamarnos y asomarse a tarde de la ventana.
Perdona,
¿qué? Oigo. Oigo.
Sí, soy una de las nuevas oyentes, ¿eh?
Ah,
soy,
qué bien.
Pues, la lista Radio Nacional de España, pero se acabó.
Lo que decimos a todos y todas, usted corra la voz.
Soy de la SER. Sí.
Usted corra la voz.
Estoy encantada. Venga,
un beso, Ana María. Muchísimas gracias. Saltamos de Palencia a Madrid, oyentes de la ventana, con historias de multas que quieran contar o que se puedan contar. Bueno, poder se pueden contar todas, ¿no?
Casi.
Al fin y al cabo. 902 14 60 60. Desde Madrid, Teresa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo va eso?
Aquí estamos.
A ver, una historia de multas.
Bueno, pues una multa del año 2006. Aparqué durante, no sé si llegaría minuto y medio, para que mi madre de 80 años bajara al callista en un busbao, siendo consciente de que ni venía autobús, ni había coche ninguno. Y lamentablemente había un coche del ayuntamiento de esos de cámara pequeña en el techo que me fotografió. Llegó la multa, yo fui a recoger la fotografía famosa y ahí hemos estado en relaciones cordiales el ayuntamiento y yo, sin estar de acuerdo, recurriendo, hasta que ya tuve que optar por recurrir a mi abogada y llegar hasta el Tribunal Contencioso Administrativo, que parece ser, según tengo entendido, que está hecho para procedimientos abreviados y aligerar la carga de la justicia. Y tengo el juicio en el año 2015.
¿2015? Pero no dice que esto ocurrió en 2006.
Exacto, así es. Multa que, por supuesto, Carles, ya se ha cobrado el ayuntamiento.
¿Multa de cuánto? ¿300 euros?
300 euros, afortunadamente, sin pérdida de puntos.
Sin pérdida de puntos.
Entonces yo, es verdad que paré en un busbao, pero esta es una acera de una calle con comercio. Supongo que furgonetas y camiones en carga y descarga, es que no hay trozo de acera que no tenga busbao. Pero, en fin, con justificantes, con alegaciones, no estamos de acuerdo el ayuntamiento y yo, y hasta esto hemos llegado. ¿Cómo sería la llegada de la fecha cuando le llegó el oficio a mi abogada, que llamó al juzgado por si a la funcionaria se le había ido el dedo de la tecla y se había equivocado?
Por favor.
Y la funcionaria dijo, no, que dijo mi abogada, nos puede hasta tocar la lotería, y dice la funcionaria, pues llámenos usted para que anulemos el procedimiento y hagamos hueco para otro.
Teresa, hay una pregunta que quería hacerle, y si esto, porque claro, 2006 hasta 2015, que son 9 años, en fin, es increíble. Exacto. ¿Y ahora le repercute a usted lo del incremento de las tasas judiciales?
No, en teoría.
Lo sabe.
No en teoría, porque esto está presentado hace un año y pico en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Solo falta esperar la celebración del juicio. Bueno,
claro, me he planteado que efectivamente no me afecta, porque la verdad es que ya no sé si me compensaría.
Si le afecta ya se enterará, no se preocupe.
Por eso seguro.
Gracias, Teresa. Un beso muy grande.
Muy buenas tardes.
Venga, hasta luego. Oyentes de la ventana, 902 14 60 60, historias de multas, otra que nos llega desde Valencia. ¿Qué pasa en Valencia con las multas? Enrique, buenas tardes. Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Qué pasa, hombre?
Sí, mira, yo tengo un poco el récord de multas absurdas.
¿Récord en multas absurdas?
Sí, sí, y pagadas, porque las he reclamado judicialmente y he perdido. O sea, una de ellas, la que reclamé precisamente, la que más empeño le puse en subsanarla, fue una que me pusieron porque decían que me había ido a la fuga, había saltado los semáforos en rojo, la línea continua... bueno, total, que fui, hice fotografías de la calle supuesta, no había semáforos, la línea era totalmente discontinua, el coche que yo llevaba en aquella época era un 106 y el recorrido donde me pararon eran 100 metros, o sea que era imposible ir a gran velocidad. Total, que fui a juicio, reclamé, perdí, o sea, me quitaron todo eso, todo el hecho de saltarme el semáforo, de echarme a la fuga, y me multaron por omisión al alto de... En este caso eran Barcelona, de los Mossos de Escuadra.
Sí, sí.
Y esta, una de ellas, y tuve que pagar 900 euros. Joder, y no, otra jamás. De las últimas que yo no sabía que esto podía pasar era que me pararon porque decían que la E de la matrícula de mi vehículo no se veía correctamente, la E de Europa.
¿La E de Europa? Sí. ¿Y cuánto cuesta eso, Enrique?
200 euros.
¿200 euros? Y puntos no,
y
puntos
si lo,
no, ¿eh?
No, puntos no. En ninguno de los casos llegaron a quitarme puntos. Lo que, claro, a mí lo que me enfado fue, sobre todo en la primera, porque la de la E no lo sabía, y luego me dijeron que sí que te pueden multar, la pagué anticipadamente, me costó 100, la mitad, 50%. Pero en la otra, lo que me pareció súper absurdo y lo que me enfadó fue que el juez se creyera a estos dos agentes diciendo que yo hice caso omiso al alto, cuando ninguna de las dos, de todas las cosas que habían dicho, ciertas. O sea, todo lo que se demostró por mediante prueba documental y fotografías, que era mentira, pues fue, el juez no lo tuvo en cuenta, bueno. Pero tuvo en cuenta la palabra de los agentes, que personalmente en ese tipo de cosas siempre he pensado que nosotros los consumidores, de cara a la justicia y a la Guardia Civil, ya sea Guardia Civil, Mossos de Escuadra, policía, siempre tenemos las de perder.
¿Alguna otra multa absurda, Enrique, o ya no? ¿Absurda? ¿Con eso acabamos?
Sí. Tengo una más, por comentar alguna más absurda. Tengo una moto, ¿vale? Y un día, yendo con la moto, me quedé ajustando tanto, con tal de llegar a una gasolinera, me quedé sin gasolina.
Sí.
Total, que en ese momento me paro de la moto, me quito el casco, paso a la Guardia Civil de Tráfico Motorizado, voy arrastrando la moto hasta la gasolinera, que me quedaban 100 metros, viene una segunda moto, entra a la gasolinera y me dice, a ver su documentación. Digo, sí, mi documentación. Dice, mira, que vengo a multar. Le digo, ¿multarme por qué? Dice, por no llevar casco. Digo, ¿cómo que por no llevar casco? Digo, pero si he tenido que ir empujando la moto porque no tenía gasolina y me he quitado el casco. Digo, pero si no iba subido encima de la moto. Si no, va, mire, mueva usted la moto a ver si tiene gasolina. Pues nada, otra. Y me la pusieron.
Las tienes todas tú, Enrique.
Sí, por eso digo que tengo bastantes absurdas y todas las he tenido que pagar.
Enrique es un caso de multas absurdas y de mala suerte también, ¿eh? Porque que te pase lo de la moto, que te quedes sin gasolina, que la vayas empujando, que te multen por el casco, por no llevar gasolina. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Ulimán.
Vamos a saludar, después de estas historias y otras, que podrían contar los oyentes de La Ventana, vamos a saludar, lo decíamos al principio de la conversación, al presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Para comentar un poquito más el caso concreto de, en fin, que es la percha informativa de este asunto, que es la de la fotografía dudosa de Madrid. Bueno, estamos hablando de muchas multas y mucho dinero recaudado que está en juego, ¿eh?
Sin duda. Mire, y además es que esto yo he sobremojado, porque hace, en el año, en marzo del 2010, fue nuestra asociación la que denunció que se estaban produciendo errores porque se estaban sancionando como infracciones por rebasar el semáforo en rojo cuando en la fotografía aparecían los semáforos en ámbar. Y lo que pedimos, en primer lugar, al Ayuntamiento de Madrid es que revisaran la sincronía de los semáforos, porque solamente con que cambie un segundo el cambio de fase de una luz a otra, pueden caer miles de ciudadanos. En este caso, desde el año 2009, desde que se puso el sistema de foto rojo, que no solamente funciona en Madrid, sino en muchas ciudades de España, en Madrid se han formulado 200.000 sanciones que son de dudosa legalidad. Y he estado escuchando con mucha atención, porque aquí, bajo la bandera de la seguridad vial, muchos ayuntamientos han utilizado las multas como un medio de recaudación. Y mire, esta sentencia fantástica, no porque nos hayan dado la razón, sino porque recoge toda la doctrina del Tribunal Constitucional, y lo que dice es que, miren, corresponde a la Administración probar los hechos constitutivos de una infracción, y no se puede exigir, lo dice la sentencia, una prueba diabólica del ciudadano de tener que demostrar hechos negativos. Se han estado poniendo casos aquí, se ha estado diciendo cuánto tardan. Mire, hablaba del 2015, nosotros tenemos casos de juicios para el año 2017. Eso no es nada ejemplarizador después de 9 años o 10 años que estemos y que tengamos una sentencia que nos dan la razón.
Claro.
Y sobre todo, fíjense, ahora con la ley de tasas judiciales, que en estos casos que se han presentado antes ya no les va a afectar, pero este caso que estamos hablando,
sí,
de este semáforo rojo, sí, hubiera costado entre 900 y 1.000 euros. Y yo me gustaría que, si se va a exigir esa tasa judicial, mire usted, de acuerdo, lo pagamos, pero si ganamos el pleito, no que se condene la Administración a recuperar esa sanción, sino al funcionario o al político que tomó esa decisión, que muchas veces raya la prevaricación y que utiliza las multas no para mejorar la seguridad vial, sino para exigir, para utilizarlo con fines recaudatorios.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchísimas gracias. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Estamos en la carretera y estamos en La Ventana, en la SER.
La Ventana, Cadena SER. Javier Casal, La Ventana de Madrid.
¿Os parece normal que os regalen En Más Visión, a partir de 69 euros te llevas dos pares de gafas a elegir de la misma colección. Más Visión, el fin de las gafas caras. Consulta las bases de la oferta y tu óptica en masvision.es.
La Marea Blanca abraza también el edificio de la Asamblea de Madrid. Protesta esta tarde de miles y miles de trabajadores de la sanidad pública madrileña contra los planes de privatización contemplados en los presupuestos que se han discutido desde esta tarde en la Cámara madrileña. Ha habido bastante tensión dentro y fuera. Dentro, un grupo de médicos ha sido desalojado de la tribuna. Fuera, muchas batas blancas, aunque no parecían todos peligrosos delegados sindicales. Y ojo, porque esto no se acaba aquí.
Son los días 19 y 20, en concreto el día 19 se va a llamar a la huelga general a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, y el día 20 se va a llamar a la huelga general a toda la atención primaria, a todo el Suma 112 y a todos los trabajadores de la Servicio Central.
Los médicos anuncian más paros y aunque no hay marcha atrás, algo parece haber cambiado en la Puerta del Sol.
Que es el momento de que juntos nos pongamos a trabajar para lo que entiendo y sé que todos queremos, que es la sostenibilidad del sistema sanitario. Y lo hacemos con los profesionales y que sean ellos, como muchos nos han pedido, cada uno en el ámbito de su responsabilidad, quien diga, bueno, pues podemos buscar más eficiencia en el gasto de aquí o de aquí.
Estamos solo ante un gesto, pero es un gesto del consejero Laschetti, que ahora se quiere reunir con los jefes de servicio para dialogar y alcanzar un acuerdo sobre dónde y en qué partidas se puede recortar. Para Laschetti, los médicos hoy han dejado de ser facultativos cariñosos que se encaraman a un hospital, ha rebajado el tono tras la huelga, eso sí, de dar marcha atrás en sus planes, de eso ni hablar. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. No es lo habitual y honestamente reconforta escuchar a un político disculpándose por un error en su gestión. Debería ser más habitual, pero desgraciadamente no lo es.
Quiero insistir en que quiero pedir disculpas a los madrileños porque nunca Madrid Espacios y Congresos debió confiar en Diviértete para organizar un macroevento de estas características.
Botella se disculpa, pide perdón por los acuerdos firmados entre una empresa municipal, Madrid Espacios y Congresos, y Diviértete, la organizadora de la fiesta de Halloween. Disculpas que en cualquier caso le honran, pero que no son suficientes en esta cadena de descoordinación y contradicciones que ha sido y está siendo el caso Madrid Arena. Botella pide perdón por un contrato, pero no aplica el mismo espíritu crítico al hablar, por ejemplo, de las conclusiones, bueno, mejor dicho, de las no conclusiones de la comisión de investigación. O, por ejemplo, al minimizar los fallos graves detectados en otra instalación municipal, emblema del sueño olímpico madrileño, la Caja Mágica. Errores detectados en septiembre que ayer destapamos aquí en la SER y que, después de mucho trabajo, al fin sabemos que ahora están siendo subsanados.
Las deficiencias eran menores, que ya se están subsanando y que estarán todas terminadas para el día del campeonato de pádel. De todas maneras, a mí me gustaría señalar que todos estos edificios han estado funcionando durante muchos años sin ningún problema.
24 horas casi ha tardado el ayuntamiento en confirmar estos errores que afectan a cosas, entre comillas, menores como cortafuegos o sensores antiincendios. Hoy Botella ha esbozado lo que puede ser el futuro de Madrid Espacios y Congresos. Se va a estudiar la situación de estos recintos y se va a iniciar un proceso de externalización. ¿Le suena, verdad? Una privatización que durante años ha dado al ayuntamiento importantes beneficios y ahora puede dar demasiadas noches de insomnio. Rápidamente, y antes de que vayamos a la Asamblea de Madrid, rápido resumen informativo. Ha caído el Bola, considerado el heredero del clan de los gordos, que ha movido durante años toda la droga en la Cañada Real, ni Díaz Ferrán. El clan de los gordos llegó a recaudar en sus mejores tiempos 30.000 euros al día por venta de droga. Y hablando de recaudar, ya es oficial, ya sabemos cuánto va a subir el agua aquí en la comunidad. Oficialmente un 4,2%. Una parte es de la subida debido al incremento de los precios del IPC. Salvador Victoria es el portavoz del Gobierno regional.
Es una subida ajustada al IPC, que será la estimación pues del 3,5%, a lo que hay que añadir un 0,7% solamente la parte de alcantarillado, que deriva de la aplicación de un Real Decreto del Estado del pasado mes de septiembre, que exige de una sobre de infraestructuras especialmente en cuanto a la construcción de aliviaderos que impidan pues el que haya una contaminación urbana o de residuos urbanos.
Y enseguida vamos a hablar también con los trabajadores de Telemadrid, que esta tarde han recibido oficialmente la comunicación del ERE diseñado por la consultora Deloitte y que va a acabar con el despido de 925 personas, el 85% de la plantilla. El lunes los sindicatos y la dirección se vuelven a reunir, pero hay poco margen para la negociación. La Asamblea de Madrid asegura que el corte de wifi y de la cobertura 3G esta tarde allí en la Cámara madrileña no es cosa suya. Bueno, serán los inhibidores de la policía o lo que sea, pero damos fe que los teléfonos no han funcionado allí durante toda la tarde. Así que ahora mismo tocamos madera. Esta tarde comenzaba allí en Vallecas el debate sobre los presupuestos. Son los presupuestos de los recortes, los presupuestos que contemplan también la privatización de la gestión de la sanidad madrileña. La cuestión es que representantes de la Marea Blanca han querido estar presentes en este pleno, dentro y fuera. Algunos empezaron dentro y también han acabado después fuera. Vamos a Vallecas. Felipe Sarno, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas
Felipe,
tardes.
Felipe, vamos de dentro para afuera, si te parece. A las 4 arrancaba esa concentración de sanitarios, arrancaba también el pleno. No hay cifras oficiales, pero a simple vista y aparentemente no, había mucha gente, ¿no?
Sí, había mucha gente y todavía sigue habiéndola, aunque mucho menos ya. Sigue todavía, de hecho, a esta hora la concentración más reducida frente a la Asamblea de Madrid contra la privatización de la sanidad. Una protesta que de forma muy, muy masiva arrancaba a las 4 de la tarde en medio, es cierto, de un gran dispositivo de seguridad. Tan numerosa ha sido la concentración que el tráfico ha permanecido cortado en este tramo final de la avenida de Pablo Neruda junto a la fuente de la Asamblea. Médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo de toda la Comunidad de Madrid se han acercado hoy hasta aquí, hasta Vallecas, para dejar patente su rechazo al plan sanitario que quiere imponer el Partido Popular. Entre ellos, por ejemplo, estaba esta enfermera del Hospital Infanta Leonor.
Pero lo que tenemos claro es que en este momento la reivindicación es por el sistema sanitario y no por nuestras condiciones laborales.
Bueno, los trabajadores sanitarios siguen concentrados, como digo, aunque el grupo no es tan numeroso ya como lo ha sido durante 3 horas. El tráfico, en cualquier caso, de momento sigue cortado.
Eso fuera. Dentro ha habido durante todo el pleno de presupuestos, cuyo contenido ha quedado relegado al segundo plano. Dentro, digo, un grupo de simpatizantes de la Marea Blanca ha sido desalojado de ese lugar. Entre ellos, algunas conocidas caras, como por ejemplo la de Marciano Sánchez Baile, el presidente de la plataforma en defensa de la sanidad pública. ¿No, Felipe?
Sí, dentro de la Asamblea las interferencias debido a ese conflicto sanitario han sido continuas. Momentos antes de comenzar el pleno, el consejero de Sanidad anunciaba también que acepta dialogar, aunque no va a dar marcha atrás, ha dicho, en la privatización de la gestión hospitalaria. La idea de Fernández Laschetti es reunirse con los jefes de servicio de los hospitales para que le ayuden a encontrar medidas de ahorro, medidas que podría ayudar, y así lo explicaba, al mantenimiento del empleo.
Bien, ahora que concluye la huelga que se ha venido sosteniendo durante estos días, me parece que es el momento de que juntos nos pongamos a trabajar para lo que entiendo y sé que todos queremos, que es la sostenibilidad del sistema sanitario, y lo hacemos con los profesionales y que sean ellos, como muchos nos han pedido, cada uno en el ámbito de su responsabilidad, quien diga, bueno, pues podemos buscar más eficiencia en el gasto de aquí o de aquí, que sean ellos los que lo digan, y eso me parece especialmente importante para, insisto, muchas personas que no tienen la condición de funcionarios fijos, son eventuales y que sus contratos finalizarían el próximo 31 de diciembre.
Durante la celebración del pleno las interrupciones han sido habituales y la tensión ha llegado a tal punto que hacia las 7 menos 10 minutos el presidente de la Cámara ordenaba la suspensión temporal del pleno y llamaba a capítulo a los portavoces tras un intercambio de insultos entre dos diputados, uno del PSOE y otro del Partido Popular. Previamente tenía lugar también el primer desalojo en la tribuna de invitados después de que varios asistentes corearan así gritos en defensa de la sanidad pública.
Señores invitados, saben que tienen ustedes que guardar el respeto a la Asamblea. Por favor, les ruego abandonen la sala.
Eran los aplausos de los diputados de Izquierda Unida y también del PSOE. La tensión, como digo, ha ido a más con varias advertencias como esta otra del presidente de la Cámara. Escuchamos de nuevo a José Ignacio Echeverría.
A los invitados, la última advertencia. Bien. Les quiero decir que nuestro reglamento lo que establece es que no se pueden dar muestras de aprobación o rechazo, no solo son aplausos. Y por tanto, la próxima vez, y lo estoy diciendo con todo rigor, les expulso. Continúe, señor Carmona.
Y lo que ustedes privaticen, nosotros lo vamos a volver a hacer público.
Escuchábamos también la intervención del diputado socialista Antonio Carmona. Con los ánimos más tranquilos, el pleno, Javier, se ha reanudado a las 7:10, 20 minutos después de ser interrumpido de forma provisional. Ahora la sesión transcurre con una cierta normalidad.
Gracias, Felipe, y buenas tardes.
Adiós.
Carlos Barra, médico del Hospital de Móstoles y miembro además de la plataforma en defensa del Severo Ochoa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estaba usted allí, no?
Yo estaba dentro del pleno, sí.
¿Ha podido pasar sin problema?
Pasar sí pasamos sin problema. Dentro ya sigue problemas. Yo no he sido expulsado porque han empezado a expulsar por el otro lado de la bancada, pero si no me hubieran expulsado. Porque es que en el pleno los invitados, de acuerdo que firmamos un papel con una serie de reglas, lo que no firmamos es que seamos Buster Keaton y no tengamos capacidad ni siquiera de hacer expresiones con nuestra cara. Tenemos que estar prácticamente como si fuéramos una máscara de cera. Por tanto, yo veo bien que no se puede interrumpir un pleno, pero lo que no veo bien es que tengamos que estar con las manos esposadas.
Ya.
Por tanto, es difícil aguantarse además y no expresar algún gesto cuando se dicen tantas cosas que no son ciertas, como ha dicho el señor consejero.
Por eso le quería preguntar, señor Barra. Hemos escuchado a Laschetti, por ejemplo, esta misma tarde. Bueno, no hay una marcha atrás, obviamente, pero sí hay un punto de inflexión, hay un cambio de tono. Dice que ahora se quiere sentar con los jefes de servicio, que bueno, que hay que ver de dónde se puede recortar o no de cara al año que viene. Esto es un engaño. Esto es algo parecido, por ejemplo, al pseudo acuerdo que se obtuvo, por ejemplo, con el Hospital de la Princesa.
Mire, hay una cosa que está clara, que el sistema sanitario público madrileño se puede gestionar con mayor eficiencia, pero para eso no hay que reunirse con nadie. Yo quiero recordar aquí que en el año 2007 el entonces consejero, un consejero famoso, el señor Lamela, por el caso Severo Ochoa, dijo que, por ejemplo, en Madrid, para ahorrar, iba a crear y poner en marcha una central única de compras. Estamos en el año 2012 y no se ha creado. Y ustedes recordarán que en prensa nacional, en el diario El País, vino una página entera donde se demostraba el despilfarro de compra de medicamentos en un hospital el 12 de octubre en relación a otro. Por tanto, decir que ahora se va a reunir con los jefes de servicio para hacer ver dónde se puede ahorrar, no, si es que la gestión le corresponde a él, no a los jefes de servicio, solo. Por tanto, él podía haber ahorrado si hubiera puesto en marcha medidas para racionalizar el gasto, cosa que no ha hecho porque no ha tenido ningún interés. A los jefes de servicio ahora se les pretende volver a engañar como con los planes estratégicos. Y hay que recordar además que los jefes de servicio, siendo muy importante y teniendo el respeto de los profesionales, del resto de profesionales, no son los únicos profesionales del sistema. Aquí están manifestándose, están en huelga. Por cierto, el señor consejero tiene mala información. La huelga no concluye. La huelga sigue la semana que viene, la huelga de médicos, que tiene carácter indefinido. Y además hay convocada una huelga el 19 y el 20 para huelga general sanitaria. Por tanto, los demás profesionales tienen mucho que decir y tienen que decir sobre los contratos en precarios, a los que ahora parece que el señor Laschetti quiere decir, si hacemos esto, ustedes no serán despedidos. Y si no lo hacen ustedes, los jefes de servicio, no vuelven a reunirse en una mesa para volver a ser engañados como culpables estratégicos, despediremos a todo el mundo.
Una última cuestión, señor Barra. Bueno, de media, cada facultativo, cada trabajador está perdiendo al día, cada día de huelga, unos 200 euros. ¿Este puede ser un motivo por el que se rompa la movilización? ¿Hasta dónde se puede aguantar? Porque, vamos, por un lado está esta parte del sueldo que se le retira por no trabajar, pero además esto se une, por ejemplo, a la paga de Navidad, ¿no?, que no van a percibir en este mes.
Ese es el problema que yo creo que tiene con el que está jugando el señor consejero. Bueno, 200 más en mi caso, que tengo algunos que otros trienios, 250 euros, porque resulta que cuando nos quitan un día de huelga nos quitan como no ganamos nunca. Si yo ganara ese dinero al día, ganaría el doble de lo que me pagan. Entonces, claro que evidentemente no podemos aguantar 20 días seguidos de huelga, porque tendríamos que dar dinero a la comunidad autónoma en vez de recibir una nómina. Pero de todas maneras el movimiento está fuerte. AFEN, la asociación de facultativos que ha convocado la huelga, persiste para la semana que viene, y vamos a intentar conseguir que además la marea blanca siga tomando la calle, que yo creo que eso es lo que pone nervioso al gobierno.
Ánimo y mucha suerte.
Nada.
Venga, muchas gracias. Doctor Carlos Barra, esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Pausa, 2 minutos y hablamos de una conversación muy jugosa.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168. Con parking gratuito.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902 026 800 o en www.itvlesa.com. Más de 25 años velando por su seguridad, ahora en sus nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lámparasg.com o en el 91-652-2840.
Cariño, no podemos seguir juntos.
¿Pero por qué?
Necesito más espacio.
¿Y quién es él?
La verdad es que son dos, Orlando y Captiva.
Chevrolet Orlando, un 7 plazas con diseño único desde 16.430 euros. Y Captiva, un todoterreno con 7 plazas desde 26.265 euros. Más espacio para tus sueños, créetelo. Aprovecha el plan PIBE. Chevrolet.
Ven a vernos a Autotodo, carretera Fuencarral-Alcobendas, kilómetro 1, junto a Telecinco.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nos quedan tres minutos y en tres minutos tenemos que contarles dos cosas. Lo primero, lo de Telemadrid. Los trabajadores ya tienen el ERE sobre la mesa. Teresa García, presidenta del Comité de Empresa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Teresa, ¿cómo ha ido la reunión de esta tarde? Y sobre todo, en esa negociación que vais a iniciar el lunes con la dirección de la empresa, ¿hay algún margen para llegar a un acuerdo, para mejorar esa cifra del 85% de la plantilla a la calle?
Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos muchas expectativas, ¿no? Solamente por la postura de la dirección durante todo este tiempo. Hay que recordar que el presidente de la comunidad y el propio Salvador Victoria se comprometieron con los trabajadores de Telemadrid en hacer un proceso dialogado y hasta ahora, antes de presentar el ERE, y eso no ha sido verdad.
Uh-huh. Teresa, la protesta que mantenéis con Telemadrid en negro, mínimo hasta el sábado, ¿va a seguir después?
Lo que decidan los trabajadores el lunes en la asamblea. Desde luego, si las posturas de la dirección siguen tan radicalizadas, no nos queda más remedio que intentar forzar la máquina a la negociación. Nosotros tenemos ya 30 días, estamos con la cuenta atrás, para más o menos para el Día de Reyes o por ahí estaremos todos despedidos. 925 familias que llevamos aquí una media de 25 años trabajando.
Teresa, un abrazo, ¿eh? Y suerte.
Muchísimas gracias, compañeros. Gracias.
Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre el conflicto de Telemadrid y el clima de tensión que hay ahora mismo en la calle. En las últimas horas, tras el intento frustrado de entrega de una carta a Ignacio González por parte de los sindicatos con el tema Telemadrid, bueno, sabemos que el presidente regional y el líder de Comisiones Obreras en Madrid, Javier López, han hablado, ¿no? Ha sido una conversación telefónica en la que, digamos, se expone la preocupación de la Puerta del Sol por el clima que hay ahora mismo en la calle.
Sí, el presidente regional Ignacio González llamó ayer a la tarde a Javier López, al secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. El presidente regional, durante esa llamada, asegura al líder sindical que está muy preocupado por la situación social que se vive en Madrid y, más en concreto, con el conflicto de la sanidad y de Telemadrid. En un momento dado, el tono se eleva y el presidente regional le responsabiliza a Javier López de un posible estallido social que pudiera producirse en Madrid. Además, le reprocha la tensión social que se ha creado cuando lleva pocos meses al frente del gobierno regional e incluso le asegura que podrían romperse los puentes de diálogo que mantienen Sol y el sindicato. El líder de Comisiones Obreras en Madrid, Javier López, le contesta por su parte que no se le puede responsabilizar de una tensión que cree que ha sido creada por la falta de diálogo del gobierno regional para solucionar problemas como, por ejemplo, el de Telemadrid, que puede suponer, como hemos dicho, que 925 personas pierdan su empleo.
Hubo bastante tensión, por cierto, ayer en el acto, Javi, de la Constitución, cuando intentaban entregar esa carta.
Sí, sí, algún vídeo en el que al secretario general de Comisiones Obreras se le escapó algún taco porque pretendía romper una barrera que le era absolutamente imposible romper.
Tengo las maletas en la puerta, esperando que lo impidas por temor a dejarte.
Vamos a marchar con la música de Mabu, que actúa hoy a las 8:30 en la Sala Clamores.
Nada más al verme. Miento.
Mañana vamos a estar aquí, aunque sea festivo, porque no hay tregua en Madrid. La Ventana, desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.
Ahora que nadie me ve, tengo preparado.